Francisco Aravena. Auspicio de Consorcio, Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, No la dejes correr, de Aguas Andinas, y AFP Habitat. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Es día miércoles 12 de febrero y comenzamos Hablemos en Off cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos. ¿Qué tal, Pancho?
¿Cómo estás, Consuelo? Buenos días. Buenos días para ti, ¿o no? Sí, buenos días todavía, ¿no?
Por supuesto, buenos días. Son las 11.
Ah, fantástico.
De la noche. Ah. Es que estoy como en un modo coronavirus. en un modo asiático. Está viendo que es el aniversario de la Fundación de Santiago hoy día.
Ah, mira. Saludo a... ¿quién? ¿Los santiaguinos?
A los santiaguinos, sí, sí, claro. Digo yo.
Ya, muy bien. Oye, tenemos un nuevo Mopgate, ¿o no? ¿Podríamos decir eso?
Sí, o sea, en el sentido de que empiezas a tirar un hilo y resulta que la historia era muchísimo más grande de lo que uno se podría haber imaginado. No sé hasta qué nivel escala, pero yo en un ánimo de tratar de ver el vaso medio lleno, ya estamos hablando de todas las investigaciones en marcha por pagos irregulares, claro, a cambio de permisos y vinculados a la Dirección de Vialidad en el Ministerio de Obras Públicas, en la Seremía de Obras Públicas de la región de la Araucanía, ¿verdad? Ese es el resumen. Y ahora nos estamos enterando, a propósito de la publicación que hizo el fin de semana la radio Bio Bio, que esta investigación lleva en marcha un buen rato, desde octubre, pero que además tiene muchísimas aristas, y no solo las que conocimos inicialmente a propósito de este empresario de apellido Fulgari.
Claro. Sí, el fiscal que lleva la investigación, el fiscal Héctor Leiva, comenta que son varias las investigaciones en diversa etapa procesal. Hay una causa, de hecho, que está una causa formalizada el 11 de enero del año pasado, el 2019, contra el ex fiscal del MOP, Cristian Ríos, por presunto cohecho. O sea, es algo que, como tú decías, comenzó su no solamente su investigación, sino que su persecución y todas las etapas penales, digamos, procesales, desde hace bastante tiempo. Según declaró el fiscal Leiva, lo que están haciendo es justamente tratar de establecer si hay irregularidades comunes, prácticas comunes que den como para identificar como hilos conductores en esto, que, claro, tiene este paraguas que es el presunto cohecho y tráfico de influencia en la Dirección de Vialidad, digamos, pero...
11 investigaciones que lleva adelante el equipo de alta complejidad de la Araucanía, del Ministerio Público de la Araucanía.
Claro. O
sea, lo que él habla es como de, y ese es el titular que se recogió hoy día en algunos artículos de la prensa, de un fenómeno, de lo que podría ser un fenómeno global.
Exacto.
Porque suena bien, bien terrorífico, digamos. Pero evidentemente que es de mucha gravedad, si las cosas en obras públicas y en la construcción de caminos y la vinculación entre las autoridades que dan los permisos, que autorizan los pagos o que dificultan las cosas.
Claro, los fiscales que cursan las multas o no lo hacen. También hay causas hay investigaciones por fiscales que no cursaron multas que tendrían que haber cursado y todas esas cosas que, claro,
o sea, son muy sensibles. Porque por una parte hay denuncias que tienen que ver con pegas que en teoría las constructoras habían terminado, pero que en realidad no habían terminado. Otros pagos retenidos que no se llevan adelante, que es la denuncia que tiene Bruno Fulgeri,
claro,
de la constructora SGYC, aunque otros dicen que no se le hicieron los pagos porque no estaba cumpliendo con los trabajos, ¿verdad?
Exacto.
Hay otra disputa. Autoridades de vialidad de la Araucanía que solo a cambio de coin más sacaban adelante los permisos, ¿verdad? O los pagos por adelante. Entonces, son todo tipo de irregularidades las que estarían ocurriendo ahí.
Sí, y es interesante ver también ciertas como reacciones, ¿no? Ayer mismo el exdiputado Azbun presentó acciones legales contra lo que él califica como una injurias graves con publicidad contra Bruno Fulgeri por el hecho de que él hiciera esta denuncia pública y que diera a conocer, cierto, este audio que difundió la Radio Bio Bio este fin de semana. De alguna manera están todos tomando posiciones para en esta finalmente nueva etapa de esto, que es la etapa pública, ¿no? Como existían todos estos casos en distintas etapas de investigación, lo que pasa el fin de semana es que de alguna manera estalla como escándalo público porque hay un audio, porque hay un exdiputado, porque se menciona a el ex subsecretario que ahora es ministro de Economía, por lo tanto como que el rango de los personajes nombrados al menos le da otro cariz y le da un cariz como público y claro, y eleva esto a otro nivel, por lo menos comunicacional, ¿no? Tú decías, la fiscalía va por delante de esto. Y de hecho, la nota de Radio Bio Bio es sobre la fiscalía está investigando. Digamos, no es una denuncia que se adelante a una. No es una publicación que se adelante a una denuncia, sino todo lo contrario, ¿no?
Bueno, y entre medio, todo tipo de acusaciones de que hay vendetas políticas. Entre medio, sale, por ejemplo, el actual Seremi de Obras Públicas de la Araucanía, Henry Leal, que es de la UDI,
claro,
que fue compañero de lista del exdiputado que estaba compitiendo para senador en la última elección, el exalcalde, perdón.
Exdiputado.
No, pues exdiputado, sí.
Exdiputado, okay. Sí.
Sí, el diputado Gustavo Boone.
Sí.
Y estaba postulando para senador, y su compañera de lista era Henry Leal. Entonces también estaban, claro, cuestionando a Henry Leal y le decían, no, yo no tengo nada que ver. De hecho, me peleé con Azbun porque no me gustaba el estilo de campaña que estaba haciendo y no nos hablamos durante los últimos 3 meses de campaña. Imagínate, claro, la campaña que habrá sido. Y dice, yo no tengo nada que ver y esto no me mencionan en un famoso audio, pero porque habría una molestia del hoy diputado de Evópoli, que, ajá, es Andrés Molina, que fue intendente también de la Araucanía y que lo acusan de hacer la denuncia también por tratar de perjudicar a la UDI y tratar de perjudicar a Henry Leal, que había competido contra él.
Claro,
y que le habían dado finalmente el trabajo. Una trenza, digamos que.
Sí.
Qué sé yo.
Claro, y como te decía, es algo que además se está jugando en esta etapa, en estos últimos días, en una esfera muy pública, ¿no? El empresario Bruno Fulgeri ha dado entrevistas en televisión, en el fondo están todos como contrastando versiones en público, y por lo tanto este dijo y el otro contestó, digamos, aumenta la dimensión, digamos, la presencia de este tema en la agenda. Probablemente lo último que necesitaba el gobierno, ¿no?
Fiscal. Y probablemente lo último que necesitaba también el fiscal.
Ah, no, sin duda, claro.
Con tranquilidad su trabajo, porque ahora todos están defendiendo.
Exactamente.
Públicamente, como dices tú, de aquello de lo que se los acusa, y al final, como que no se sabe quién es el bueno y quién es el malo acá.
Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Votaron en New Hampshire en la primera primaria demócrata, la segunda etapa del largo recorrido hacia noviembre en el Partido Demócrata, y de alguna manera se confirmaron los resultados en lo general, los resultados de Iowa la semana pasada, y comienza a consolidarse la opción de Bernie Sanders, el senador por Vermont, estado vecino de New Hampshire, digámoslo, un senador que digamos, tiene 78 años, sufrió un paro cardíaco en medio de la campaña, que lo hizo pasar casi como un resfrío, pero que tiene al establishment, no solo al establishment, sino que al ala más de centro del Partido Demócrata preocupado, porque considera mucha gente que no solo por el acuerdo o desacuerdo con sus políticas, con sus propuestas, sino también por un asunto práctico, porque es como el enemigo más fácil de derrotar, en teoría, uno nunca sabe cómo se mueven estas dinámicas, para la campaña de Donald Trump.
Pues claro, porque es como la bestia negra del socialismo.
Exactamente.
De hecho, eso es la máxima ofensa que le pueden decir a Bernie Sanders, que es socialista.
Perdón, y era una palabra tabú en la política estadounidense hasta hace muy poco.
Claro, una cosa horrorosa.
O sea, esto te diría, me puedo equivocar, pero te diría que antes del 2011 era, digamos, equivalente a decir traidor a la patria. 2011 empezó como un poco a validarse, porque empezó el movimiento Occupy y empezó como a crecer todo esto, que de alguna manera están los antecedentes de este movimiento, del movimiento de Bernie Sanders. Pero claro, es algo que uno no podría haber dibujado hace 10 años, digamos, en términos de evolución o de proyección de la política o de las posiciones políticas que se plantean públicamente y con el nombre que se plantean, digamos. Sí. Por eso llama tanto la atención.
Sí, tan parecido me hace pensar, porque es como mayor ya, con sus años, ha estado en mil batallas, pero finalmente como que nunca lo consigue realmente, y se plantea como alguien que está en contra del establishment. Me hace pensar un poco en Jeremy Corbyn, porque vota a los jóvenes, finalmente.
Exacto, ¿verdad? Exacto, son los jóvenes rescatando, como, mira, de repente hay una conexión en otro sentido, por cierto, pero el otro día comentábamos el caso de Irlanda, en el sentido de cómo...
Exacto, que no están los traumas, ¿verdad?
Exactamente, una generación sin traumas le da oportunidad a ideas o personajes que uno pensaba que ya habían perdido su oportunidad histórica, en el fondo, ¿no?
Exactamente, por todo el camino recorrido y la acumulación de, qué sé yo, de errores históricos y como que personificar procesos que habían dejado muchas heridas en las generaciones adultas.
Claro, ¿verdad? Mira, fíjate que me acuerdo, o sea, déjame hacer un punto porque hay algo que creo yo que es muy funcional, por lo menos a esta, o que tiene mucho sentido con este discurso que empieza, como te digo, a consolidarse en el Partido Demócrata respecto de la preocupación por Sanders. En el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump la semana pasada, ¿no? Antepasada, sí.
Sí, pasada. Él
destacó mucho el gesto que le hizo a Juan Guaidó, ¿cierto? Lo invitó, no solamente lo tenía ahí en la grada, detuvo el discurso para que la cámara lo apuntara, lo aplaudiera, etcétera, etcétera. Pero Juan Guaidó es un vehículo que es muy funcional en ese sentido, y en ese discurso en particular, para Donald Trump, porque le permite decir: el socialismo es lo que pasa en Venezuela, primero. Segundo, le permite hacer el guiño que es muy importante, es el guiño a Florida, en el fondo. Se habla de una...
Claro, el guiño latino.
Exactamente.
Conservador.
Lo que antes funcionaba con la política cubana en Florida, lo que antes hacía que los republicanos tuvieran opciones y ganaran muchas veces el estado de Florida, que es muy importante en las elecciones generales, ahora se está transfiriendo con la política venezolana, no necesariamente porque haya tantos venezolanos que voten, sino que por un asunto de simpatía, ¿no? De simpatía del electorado latino en Florida. Hay algunos que ya están nacionalizados, pero electoralmente no son una masa así que uno que pueda ser tan relevante, pero sí en términos de identificación y de simpatía, digamos, y yo por lo menos leí ese gesto en esas dos claves, ¿no? Es como apuntar lo malo que es el socialismo, ¿cierto? Como socialismo es igual Venezuela, y según, porque él destaca la palabra socialismo, Donald Trump, y además el gesto, como te digo, hacia estados como Florida, y particularmente Florida. Y claro, si tienes a un senador que se autodefine con orgullo como socialista, una palabra que para muchos, como te digo, un poco deja de ser tabú en la política norteamericana, pero para, como decíamos, para las nuevas generaciones, pero para muchos votantes, sí, que son los votantes que uno presume y que se presume que son relevantes en esta elección, más que relevantes en términos términos de no solamente en términos demográficos, en términos numéricos, sino que también en términos de cuáles son los votantes que antes votaron por Donald Trump, que tú aspiras a dar vuelta en el fondo. A eso está un poco la lógica, ¿no? Entonces tú hablas de por ejemplo, mujeres. Las mujeres con cierto grado de educación en el fondo son como se ha detectado que son como las primeras decepcionadas de Donald Trump. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ir a buscarlas a ellas, que son más bien de centro?
Si el partido tiende demasiado a la izquierda. Y lo otro sorprendente, dos cosas más sorprendentes. Uno, Joe Biden abajo en la tabla de posiciones, que yo creo que eso es algo muy muy sorprendente. Y Buttigieg, segundo. Exacto. Y bastante pegado, muy cerca, sacó Sanders casi 26, 25, 7, y Buttigieg saca 24, 4, muy, muy, muy pegadito. Sanders es un candidato que ha sido senador toda su vida, todo lo que tú quieras, pero se plantea como anti-establishment, y eso creo que también es algo que uno puede ver cruzar en toda la política en el mundo hoy en día. Todos se presentan como si vinieran de afuera.
Exactamente.
Nadie es parte del establishment, el mismo Donald Trump, digamos, es parte del establishment, y Sanders se presenta de esa manera. Y quienes consideran dentro del partido y que siempre han mirado con mucha distancia a Bernie Sanders, que además es probable que vaya ganando como por poquitito, que sea una estrategia donde consigue el porcentaje justo suficiente para ganar cada una de las primarias y ir acumulando una mayor cantidad de delegados. Pero eso te deja un partido muy dividido. Pero es probable que muchos candidatos se vayan bajando, y ahí ocurriría este fenómeno de que sería solo uno que personificaría, digamos, el ala más tradicional, el más centrista del Partido Demócrata.
De alguna manera esto empieza como a configurar un escenario que a la larga termina como, en términos de polos, termina como en la pelea que fue con Hillary Clinton versus Bernie Sanders. Ya hemos visto además cómo personeros republicanos están como un poco azuzando este conflicto, ¿no? Que fue como lo mismo que hicieron el año 2016 cuando se filtran los correos del Partido Demócrata. Recordemos que ese escándalo fue porque los correos lo que decían eran como, lo que revelaban era como la preferencia de los demócratas por Hillary Clinton y la preocupación por Bernie Sanders y ver cómo le cortaban el camino. Aquí es interesante no solamente Pete Buttigieg por su estatus particular como figura política que sorprende con estos muy buenos resultados en estas dos primera etapa, sino también como consolidación de esa posición de centro, ¿no? Porque finalmente uno ve la también sorprendente senadora Amy Klobuchar, ella también es de centro en el fondo. Entonces, un poco la gente ya está empezando, o los demócratas ya están empezando a calcular en bloques, ¿no? Si tú tienes que sumar Bernie Sanders quizás con los votos de Elizabeth Warren, que le ha ido pésimo a todo esto, ha sido también la segunda gran decepción después de Joe Biden en esta carrera. Un poco puedes sumar a ellos dos, pero si sumas a Buttigieg y a Klobuchar y lo que queda de Biden, digamos, el bloque centro es más potente en el fondo. Y recordemos que lo que está pasando en estas primarias, de lo que se trata en estas primarias, es de escoger delegados que son repartidos proporcionalmente, no necesariamente según el voto popular, porque por ejemplo en el voto popular de Iowa ganó Bernie Sanders, pero sacó más delegados Pete Buttigieg, porque tiene que ver con cómo cuánto pesa cada distrito, ¿no? Pero finalmente las convenciones nacionales de los partidos norteamericanos lo que hacen es que los delegados dan su voto a un candidato. Entonces si llegamos a un cuadro donde se empiezan a bajar una serie de candidatos menores y empiezan como a adherir a un solo candidato, empiezan a sumar esos delegados que han elegido a este candidato de preferencia del candidato que se acaba de bajar, ¿no? Y en ese sentido se puede consolidar aún más una opción no Sanders. Y al respecto te quería apuntar, Consuelo, una columna que publica el destacadísimo autor intelectual norteamericano Thomas Friedman en el New York Times, donde hace derechamente un apoyo, un endorsement, digamos, a la opción de Mike Bloomberg, que recordemos que está esperando ahí Mike Bloomberg el supermartes, en un par de semanas más, para mostrar y demostrar cuál es su peso electoral real, más allá de su peso financiero. Y Thomas Friedman dice, bueno, ¿cuál es el candidato correcto de los demócratas? Porque él habla un poco como de la urgencia histórica en la que se enfrentan los estadounidenses en esta elección. Dice que la prioridad de sacar a Donald Trump es muy muy grande, y él dice con alguien como Bernie Sanders no lo vamos a hacer. Y dice ¿en qué planeta de la te voy a leer textual, en qué planeta de la Vía Láctea un autoproclamado socialista que quiere quitarle la cobertura de derecho, o sea, de salud privada a 150 millones de estadounidenses y reemplazarlo con un programa que es Medicare for All, ¿cierto? Gigante, que no ha sido puesto a prueba y que incluso lo quiere extender a inmigrantes ilegales, va a derrotar a la maquinaria de Donald Trump este año. Una maquinaria que va a retratar a Bernie Sanders como el Che Guevara, y no le va a resultar muy difícil. Y después de eso, dice que el candidato que tiene tanto los recursos como el carácter para derrotar a Donald Trump es alguien que, mientras Donald Trump jugaba a ser CEO en un show de televisión, estaba realmente construyendo uno de los compañías globales más admiradas del mundo, Mike Bloomberg. Porque además dice que un flanco prioritario para atacar en el discurso de Donald Trump y también prioritario de levantar en esta campaña, por el efecto que ha tenido el gobierno de Trump, es el flanco medioambiental. Porque ha sido la política de Donald Trump ha sido como remover toda restricción a las empresas, toda restricción medioambiental a las empresas y una serie de medidas al respecto. Entonces, hace un caso muy, muy contundente y explícito por Mike Bloomberg, alguien que todavía no, claro, ha sido testeado en la urna.
Dupla con alguien muy muy de izquierda para poder poder atraer a los votantes de Sanders.
Sí.
Y poder hacer un ticket que incorpore a las dos, entre comillas, almas del Partido Demócrata.
Claro, es probable que los demócratas tengan que elegir a qué votantes prefieren perder con una sábana corta, ¿cierto? Y que prefieran cubrir el centro y perder lo que tengan que perder hacia la izquierda, ¿no? Es lo que
el ancho de la sábana, yo creo.
Sí. Bueno, eso también va a estar a prueba. 8 de la mañana con 25 minutos.
Oye, salió un texto del Papa que era que había provocado bastante polémica, que se llama Querida Amazonía, se conoció esta mañana, es la exhortación apostólica que viene del sínodo de la Amazonía, donde se reunieron los obispos para hablar de los desafíos de esa zona del planeta. Y es un texto que tiene que ver mucho con el cuidado del medio ambiente, un tema en el que el Papa Francisco ha sido muy, muy activo, ¿verdad? Donde le ha puesto de manera importante muchas fichas, una impronta a la protección de la tierra, del medio ambiente, de la casa de todos. Sin duda que ha sido uno de los leitmotiv, ¿verdad?, de su pontificado. Pero también resulta que los obispos habían recomendado, y hubo una votación ahí, que se considerara la posibilidad de que hubiese hombres casados, diáconos, que pudieran para poder llevar la Eucaristía, por celebrar misa, en las zonas más remotas de la Amazonía, ¿verdad? Una preocupación por la disminución de las vocaciones sacerdotales. Y se esperaba que hubiese una posibilidad de abrir nuevamente la discusión sobre la ordenación de las mujeres en la Iglesia Católica. Y entre medio de todo esto, ¿te acuerdas? Vino hace, ¿cuánto habrá sido? 3 semanas o algo así, este libro. Donde se suponía que Benedicto XVI lo había coescrito ¿verdad? Que era de Robert Sala, Robert Sara, de la más tradicionalista, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, cardenal de la República de Guinea. Robert Sara saca este libro y dice que lo había escrito, por lo menos la parte introductoria, junto con Benedicto XVI, que en teoría Benedicto XVI había dicho que él no se iba a meter en las cosas de la Iglesia, que no iba a ser un papa en las sombras, ni mucho menos, y lo había cumplido. Y donde se decía en este libro que Benedicto XVI estaba en contra de la ordenación de hombres casados, ¿verdad? Que hombres casados pueden. Si bien los que se pasan de la Iglesia Anglicana a la Iglesia Católica pueden mantener sus familias y siguen casados, pero es una excepción,
claro,
¿verdad?
Claro. Entraron por admisión especial, Leo.
Por admisión especial, exactamente. Es la excepción que permite la Iglesia Católica. Decide que no. Que independiente de la votación y de los obispos que habían participado en el Sínodo de la Amazonía, no habrá entonces sacerdotes que puedan estar casados. Y lo que se hace más bien es un llamado a fomentar las vocaciones sacerdotales, preocuparse desde el comienzo, se propone rezar por las vocaciones sacerdotales, alentar a los que muestran vocación misionera a adentrarse en la región amazónica. Así que ordenar hombres casados quedó fuera de la discusión. Y también quedó fuera de la discusión, aunque dice que es probable que se siga analizando esto a nivel de comisiones en la Iglesia Católica, la ordenación de mujeres. Es interesante el argumento, eso sí, de por qué las mujeres no, o por lo menos no ha tenido, son, no sé, 30 y tantas páginas, pero de lo que he podido leer hasta el minuto, porque salió ahora recién en la mañana este texto de la querida Amazonía del Papa, dice que es un reduccionismo pensar que lo importante en una organización como la Iglesia Católica es la jerarquía, de que tú por poner una mujer en una jerarquía supuestamente más alta, que es la de poder celebrar la Eucaristía, ¿verdad? Celebrar la misa, que eso en el fondo es reducir a la mujer y restarle valía. Dice que convoca el Papa a ampliar nuestra visión, a no restringir nuestra comprensión de la Iglesia a sus estructuras funcionales. Es un reduccionismo que nos llevaría a creer que a las mujeres se les otorgaría un mayor estatus y participación en la Iglesia solo si fueran admitidas en las órdenes sagradas. Este enfoque reduce nuestra visión, nos lleva a clericalizar a las mujeres, disminuir el gran valor de lo que ya han logrado y hacer que su contribución indispensable sea menos eficaz.
Lo da vuelta.
¡Lo da vuelta! No sé si se entendió.
Pero es como, soy feminista porque no le doy a las mujeres los cargos de poder.
Claro, porque que darle no las quiero el cargo reducir de poder a eso. Sería disminuir lo que ya han conseguido y sería admitir que solo un puesto, como que ser sacerdote fuese un puesto de poder solamente,
claro.
Sería disminuir y reducir la participación de las mujeres solo a que puedan estar en cierto lugar de la jerarquía.
Curiosa la vuelta.
Yo encuentro que es una vuelta muy curiosa.
Ingenioso.
Dice que las mujeres tienen un papel, bueno, obviamente, que tienen un papel central que desempeñar en las comunidades amazónicas, porque todo esto es centrado en la Amazonía, ¿verdad? Y que deberían tener acceso a puestos, a servicios eclesiales, pero que no impliquen órdenes sagradas y que puedan significar mejor el papel que les corresponde.
Interesante, porque es interesante ver además cómo, de alguna manera, en los, me imagino, en los tiempos, sin ser experto, pero en los tiempos de la Iglesia, los tiempos eclesiásticos, que son mucho más largos, ¿cierto? Quizás este amalle, esta expectativa no cumplida por el Papa en este, o incluso por este Papa, o en este papado, de alguna manera es un aviso, pero que tiene que quizás son cambios que tienen que van a demorar más, pero son necesarios estos amagues, estos avisos, ¿no? Porque recordemos que esto viene de hablabas de las opiniones que se habían vertido entre los obispos, ¿cierto? Y los cardenales. En octubre se celebró este Sínodo de la Amazonía y se había recomendado estudiar la posibilidad de ordenar mujeres para administrar determinados sacramentos y, bueno, de alguna manera conocimos la posición de una parte de la Iglesia El Papa de alguna manera coqueteó con la posibilidad de que eso sucediera, finalmente no lo hace.
Creo que tienes razón, claro, porque le da visibilidad a una posición que si no, no sabes cuánto peso tiene.
Exactamente, exactamente.
Sí. Cita a Neruda en el canto general.
¿Para defender a las mujeres?
Un verso. No, sobre el Amazonas.
Ah, okay.
Recordemos que esto tiene que ver con el Amazonas y la protección del Amazonas.
Y 8 de la mañana con 32 minutos.
En Consorcio están contigo en tus pequeños y grandes proyectos, por eso quieren que tu única preocupación sea disfrutar estas vacaciones con tu familia. Contrata tu seguro de vida con ahorro y disfruta protegido con las coberturas que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
Vivir en condominio Camino La Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Nita presenta su nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría para trasladar cualquier producto que requiera cadena de frío. Proteger los productos del calor y las altas temperaturas será mucho más fácil. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
La Asociación Chilena de Seguridad diseñó una nueva estrategia de prevención de accidentes de trayecto, planes de movilidad, traslado seguro. Si eres empresa adherida, implementalo ya. Si no estás adherida, únete a la ACH y así disminuirás los accidentes de todos los trabajadores de Chile. Infórmate en ACH.cl.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Me preocupa saber qué pasaría con mi familia si llegara a faltarles. Por eso contraté un seguro de vida con Ahorro Consorcio. Así, si me pasa algo, estamos todos protegidos y si no, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Diseñamos The All New Volvo S60 para ayudarte a ver, oír y sentir cosas de manera diferente. Porque haciendo las cosas de manera diferente es la única forma de encontrarte en un nuevo lugar. Descubre más de su tecnología, diseño y seguridad en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo, innovation made by Sweden.
En Chile, 65 personas en promedio se accidentan diariamente durante el trayecto entre sus casas y sus lugares de trabajo. Para reducir esa cifra, en la Asociación Chilena de Seguridad desarrollamos una estrategia preventiva para que todas nuestras empresas adheridas puedan elaborar un plan de movilidad y así disminuir los riesgos a los que se exponen a diario sus trabajadores. Implementa el plan de movilidad traslado seguro y hagamos de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Presentamos el nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría de Mita, donde podrás llevar desde langosta con camarones hasta deliciosos
helado, heladito, helado.
Nueva flota especial con cabina fría para que puedas realizar el traslado de todos tus productos que requieran cadena de frío. Haz tu reserva en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Viajas este verano? Compra tus dólares con Banchile Inversiones en tres clics a través de la app Mi Inversión y retíralos en las sucursales disponibles del Banco de Chile. Con Banchile Inversiones es así de fácil obtener tus dólares y empezar a disfrutar tu viaje. Recuerda que también puedes comprar tus dólares en bancochile.cl o en la app Mi Banco. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. El monto a retirar está sujeto a disponibilidad según sucursal. Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de la Dehesa, cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme, tu espacio, tu historia. Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
1, 2, 3, 4.
Estamos sonando súper mal, pues cabro.
Ya. Otra vez, pero ahora, sin desperdiciar agua. Ya, vamos.
Un, dos, tres, va.
Agua que nos debe ver, no la dejes correr.
No la dejes correr.cl, una iniciativa de Aguas Andinas para que todos cuidemos el agua.
Para algunos, ahorrar es guardar su plata. Para nosotros en Hábitat, tu ahorro significa que puedes estar tranquilo y disfrutar de tu futuro. Por ejemplo, disfrutar en familia.
Mira, tata, así se toca re.
O por fin realizar ese proyecto que siempre quisiste.
Amor, está todo listo. Nos vamos a vivir al sur.
Ahorra para tu vida. Deposita hoy tu bono en APB y haz crecer tus ahorros con AFP Hábitat.
Escuchas Hablemos en Off. En Duna, 89.7.
Esta noticia te va a encantar. Volvo frenó la subida del dólar en 680 pesos para que disfrutes hoy de una sensación de conducción única arriba de tu Volvo favorito. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
¿Necesitas dólares para tus vacaciones de verano? A través de Banchile Inversiones. Compra tus dólares en tres clics en la app Mi Inversión y comienza a disfrutar tu viaje. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
¿Conoces No La Dejes Correr.cl? Es una iniciativa de Aguas Andinas para que todos cuidemos el agua. Ahí encontrarás un test y muchos tips. Anota No La Dejes Correr.cl.
Ahorra para tu vida, deposita hoy tu bono en APB y haz crecer tus ahorros con AFP Habitat. Son las 8 de la mañana con 38 minutos y ya está con nosotros nuestro invitado de hoy. Él es candidato a las elecciones de la Confederación de la Producción y el Comercio, que se van a realizar el 12 de marzo. Es uno de los dos candidatos que ya están corriendo. El otro es el empresario Juan Sutil, el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Y nuestro invitado es el ex titular de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile, Ricardo Meves Schneid. ¿Cómo quedaste, Consuelo?
¿Qué tal, Ricardo? La verdad, voy a tener que admitirlo. Tenía dudas de cómo se pronuncia.
Es que me estaba comentando que es su flagelo de toda su vida. El libre albedrío para pronunciar sus dos apellidos, Meves Schneid, ambos alemanes.
Es que yo habría dicho, no sé, Meves.
Sí, pues Meves.
Está bien, eso es lo correcto.
Pero como con B corta, no con B larga.
Ah, bueno.
Es que es con doble B.
Es con doble B. Sí. Ya, está bien.
Por eso es que es Meves en alemán.
Bienvenido, Ricardo, gracias por acompañarnos esta
gracias
mañana.
A ti, Consuelo, gracias a ti,
Manu. Ricardo, tu tía, ¿está bien? ¿Sí?
Por favor.
¿Consuelo está bien que haga eso en este programa?
Sí, por supuesto.
Sí, ya.
Muy bien.
Tu candidatura surge de alguna manera y tu propio discurso, las declaraciones que has dado, surge, da la impresión, como una candidatura orientada más hacia una posición más de centro del empresariado, quizás contrastando con las declaraciones que ha hecho Juan Sutil, quien es tu contendor en las elecciones del 12 de marzo. ¿Ha sido porque ustedes vieron como gremio, en el fondo, que ahí había un vacío que llenar y tu candidatura un poco responde a eso?
No, la verdad es que el hecho de que sea de centro no tiene que ver un poquito con un estilo de vida y con una forma de ser, ¿no es cierto? Y cómo nosotros, desde el punto de vista también de la familia, hemos ido manejando las dos empresas nuestras. Y por lo tanto, esa experiencia es la que a mí me interesó, cuando fui presidente de la Cámara Nacional, transmitir, aplicar con la misma gente en la Cámara Nacional y... creo que ha dado buenos resultados, es más humana, es también ver qué es lo que nos está pasando más allá de un trabajador que tú lo puedes considerar como, no en su calidad de tal, sino que darle una mirada más humana, más de la persona que está detrás de esa persona, de ese trabajador, y entonces interiorizarse de cuáles son sus problemas y ir apoyándolo, porque al final es gente que está todo el día con nosotros colaborando. Entonces, ha sido una mirada personal respecto del trabajador. Ese es el carácter que yo le quiero dar. Y además, entonces, a partir de ahí uno empieza a ver, bueno, creo que nos está pasando desde el punto de vista del empresariado con la sociedad. Todos los problemas que hemos vivido como empresarios, ¿no es cierto?, todas las demandas sociales que hoy día están, bueno, requieren una mirada hoy día que es la que hemos ido dándole también al interior de la CNC. En esto hemos desarrollado instancias de diálogo social con el mundo del trabajo bien profunda, hemos llegado a acuerdos con el mundo del trabajo también en situaciones complejas, cuando mociones parlamentarias querían cerrar el comercio el día domingo, bueno, nos sentamos en una mesa con los trabajadores del comercio, con el Ministerio del Trabajo de la época, llegamos a acuerdos, presentamos una alternativa de solución. Para mí es como natural a la gestión que yo he ido haciendo, y por lo tanto eso es lo que me interesa de alguna manera promover, ¿no es cierto? Y también liderando la CPC, que eso se vaya siendo más extensivo.
Ricardo, ¿por qué no has querido ser explícito en el tema del plebiscito del mes de abril?
¿En mi postura?
Sí.
Porque en la misma Cámara Nacional, Consuelo, hemos visto que hay una diversidad de opiniones importante. Entonces, yo sí tengo mi opinión, pero creo que tenemos necesariamente que, desde los gremios, informar a nuestros asociados, informar cuáles son los procesos que vienen, qué es lo que es la Constitución. Hay mucha gente que no conoce la Constitución que hoy día nos rige. ¿Cuáles son los elementos que efectivamente son buenos? ¿Cuáles nos interesa que como empresarios también estén arriba de la mesa? Entonces, ahí uno dice, ¿cómo yo puedo, liderando un gremio? Porque en esto no nos olvidemos que yo sigo siendo director de la Cámara Nacional, soy un líder gremial, y por lo tanto yo tengo que ir, y tenemos que al interior de la CNC ir recogiendo, ¿no es cierto?, todas las ideas, todas las inquietudes que hay, más allá de dar una visión.
Si porque aspira, a nosotros, si uno aspira, disculpa Ricardo, pero si uno aspira a liderar la CPC en un momento en que el 50% del tiempo, o no sé, va a estar dedicado al debate constitucional probablemente, y la opinión de los empresarios va a ser una opinión, o debiera ser una opinión importante, es curioso que no te pronuncies sobre cuál es la opción, independiente de que eso no signifique que toda la Cámara piense como tú, o que todos los empresarios piensen como tú. Yo creo que es bien decidor de cuál es la mirada sobre este tema, o por qué votas de una u otra manera.
Bueno, ahí yo tengo una mirada un poquito distinta, Consuelo. Yo creo que mi voto en el día que haya que ejercer el derecho en la urna es mío. Pero yo insisto, si, yo tuve algunas experiencias de punto de vista de diferencias políticas al interior de la Cámara Nacional. Y uno aprende con esto, y uno aprende que para liderar un gremio tiene que acoger más allá de lo que uno pueda representar. ¿Y cuál es la obligación, para mi gusto, que uno debe tener como gremio? Es informar, es generar la instancia que la gente participe. Fíjense y acuérdense también que nosotros como Cámara Nacional participamos muy activamente en el proceso constituyente que lideró la presidenta Bachelet. Hicimos cabildos en regiones, tomamos una postura de diálogo, de abrir la conversación, y se fueron haciendo las cámaras regionales también muchas instancias de conversación para luego llegar a algunas conclusiones. Yo creo que ese es el ejercicio que los empresarios debemos hacer, más allá de una opinión personal.
Ahora, de todas maneras, como planteamos al principio, si uno toma la elección que van a tener los miembros de la Confederación de la Producción y el Comercio el 12 de marzo, Juan Sutil se ha perfilado como alguien de opiniones más de propiamente, que podríamos decir de derecha, digamos, más explícitas de derecha, frontales, como de una defensa más frontal del empresariado como en el discurso tradicional, ¿no? Como te planteé al principio, tú has o lo que uno deduce, digamos, de tus declaraciones, perfilado esto más como más, y como lo que acabas de decir, más cercano al diálogo, más como abierto, más cercano como a las posiciones que otros líderes empresariales han manifestado después del estallido, y también antes, para ser justo, de la necesidad de renovar la postura y revisar la postura y la posición del empresariado en el entramado social, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, la elección para los miembros igual ya está más o menos, no diría polarizada, digamos, pero diferenciada en esos términos, ¿no? Y tú no eres el del rechazo.
Bueno, pero es que esto también es transversal, pues. Si al final hemos visto, y hay empresarios destacadísimos en nuestro país que son de centro, de centro izquierda, de centro derecha. Yo creo que el mensaje que hay que dar es cómo nos sentamos a dialogar y participamos en este proceso constituyente. Y insisto, yo, y mi opinión personal un poquito tiene que quedar atrás. Yo soy uno más de todos los millones de chilenos que vamos a ir a votar ese día. Sin embargo, en ese sentido, yo siempre apelo a que Chile es un país muy diverso. El empresariado también es súper diverso. Y yo soy muy respetuoso de aquellas opiniones y, por lo tanto, no me parece que un líder esté marcando una postura a priori, ¿no es cierto?, sin además haber llegado a un consenso entre los presidentes de rama. Porque también uno puede decir, bueno, ¿qué me van a mandatar a mí los presidentes de rama si yo soy el presidente de la Confederación? Eso es algo que tenemos que discutir al interior.
¿Cómo te imaginas que debiera ser la CPC durante los próximos dos años? ¿Qué impronta debería tener?
Yo creo que tiene que ser una instancia de coordinación importante, particularmente el presidente que asuma, de las necesidades transversales de la organización gremial. Claramente, cada rama tiene su propia identidad, tiene sus propios problemas, y en aquellos puntos en que no haya divergencia con otras, claramente la CPC tiene que apoyar. Y claramente también tiene que tener un rol el presidente de la CPC de articular las distintas visiones para dar una visión en aquellos temas, insisto, que son transversales, unitaria respecto de la Confederación. Entonces, eso por una parte. Segundo, yo creo que es importante abordar algo que ha estado en el tapete, por lo tanto tenemos que abordarlo al interior de la Confederación, de cuál es la Confederación que nosotros queremos, ¿no es cierto?, de cara al futuro. Y en ese sentido yo soy partidario de ir incluyendo y por lo demás continuar el trabajo que ha ido haciendo Alfonso Suárez, de ir incluyendo en la discusión a distintas agrupaciones. Ahí incorporó a la CONAPYME, incluyó a la ASECH. En fin, yo soy partidario de que en la discusión participemos los máximos actores, porque además es re importante recoger las inquietudes de los que no estamos en la mesa permanentemente. Mi experiencia, de nuevo, desde el comercio, fuimos recogiendo el clamor y las necesidades de las pymes a nivel de todo el país. Y en ese sentido puedo decir, mira, son tan distintas las empresas de regiones, primero, respecto de las empresas de Santiago. Son tan distintas las empresas grandes respecto de las chicas. Por lo tanto, el rol articulador del presidente de la CPC tiene que juntar ambas. Todos hacen bien a Chile. Todas tienen que ir un poco igual, y voy a volver hacia atrás de la Constitución. Todas tienen un espacio en el país que tenemos que tratar de que se desarrollen y que las chicas lleguen a grandes y que las grandes tengan una mirada también más de partner de las empresas más chicas, de la pequeña empresa, que de alguna manera nos va a ir ayudando a salir de la crisis que tenemos.
Ahora, en la eventualidad de una nueva constitución y todo el proceso que vendría con el proceso, con la redacción, la discusión sobre una nueva constitución, los gremios, uno asume que toman posiciones muy claras y en cierto sentido también defienden, ¿cierto?, a sus asociados. O sea, en fondo son como contraparte de otras agrupaciones que manifiestan sus propios intereses, ¿correcto? Y estamos asistiendo además a un escenario de bastante polarización, por lo menos en el discurso público. Entonces uno se imagina que los gremios van a verse presionados, o van a verse en la posición, o van a asumir posiciones más radicales en ese sentido, ¿no? Si tu contraparte la observas como más radicalizada, menos dialogante, incluso aunque tú quieras buscar ese diálogo, de alguna manera, por un asunto casi mecánico, dialéctico, digamos, eso inmediatamente te radicaliza a ti, ¿o no?
Sí, es un desafío importante, porque generalmente todos los extremos van radicalizando la discusión, y hay que saber moverse en ese mundo. Pero claramente también nos va a llevar a la Confederación y a los gremios en general a plantearnos respecto de temas que sí, para mí, son importantes, que debieran estar en este proceso constituyente y debieran ser discutidos. Claramente, ¿no es cierto?, la propiedad privada, la institucionalidad que nosotros queremos darnos respecto al Banco Central, respecto al Tribunal Constitucional, respecto al rol de la Contraloría. Esos son los temas que evidentemente vamos a tener que pronunciarnos en este proceso. ¿Qué pasa con la libertad de expresión, con la libertad de emprender? La libertad de generar empresa. Creo que esos son valores que, por lo demás, desde siempre, desde la constitución de la Confederación de la Producción y del Comercio hace 85 años, han estado presentes. Entonces, lo que yo también he dicho, defendamos esos valores, pero también démosle un carácter un poquito más social, ¿no es cierto?, al sistema económico, porque además yo soy súper claro en esto, el rol que ha tenido la empresa privada, más allá de los problemas que todos conocemos y que la CPC participó en la creación de la ley que hoy día sanciona la colusión, que sanciona probablemente situaciones de cohecho, bueno, la empresa privada ha tenido un rol muy importante en el desarrollo del país. Ha permitido que Chile, con la decisión que toma políticamente de salir al mundo, abrirse, con acuerdos bilaterales, la mayoría de ellos inicialmente, cuando Chile inició el proceso de apertura, bueno, le da espacio a la empresa privada para que salga al país a competir. Y las grandes empresas han llevado la voz cantante en esto, han salido a competir y, por lo tanto, hay un rol tremendamente importante que reconocer en ese espacio. Pero tenemos que también preocuparnos de los que vienen más atrás, de los que van soportando que la gran empresa pueda salir. Y esa mirada tiene que ser también solidaria en el propio mundo empresarial, no solamente, yo digo, con nuestros trabajadores, súper importante, pero también con los proveedores de las empresas, para que de alguna manera todos vayamos en este carro que nos debiera llevar entonces a un desarrollo más equitativo, que es lo que yo creo que Chile necesita.
¿Qué evaluación haces, Ricardo Meves, del rol del gobierno y de cómo se ha manejado durante todos estos meses desde octubre, y qué esperas para lo que queda de mandato del presidente Piñera?
Consuelo, yo creo que y la demanda de todas las conversaciones que yo he tenido con distintos empresarios es orden público y seguridad. Es lamentable lo que ha pasado, y el comercio hemos sufrido muchísimo esta situación del vandalismo, del saqueo. ¿Cómo se ha ido imponiendo la informalidad en las calles? La informalidad en el comercio ha crecido muchísimo. Por lo tanto, yo espero del gobierno que cumpla su rol de generar seguridad, de generar, de dar tranquilidad a la ciudadanía a través del orden público, de tal forma que tengamos la tranquilidad de poder hacer nuestras inversiones de forma segura, desde el punto de vista de la seguridad del país, la seguridad pública. Que podamos también abrir nuestros locales comerciales. Y recién hace 4 días, ¿no es cierto?, yo veía que algunos comerciantes se estaban atreviendo ya a levantar las rejas y a quitar todo este sistema de protección que tuvimos que poner, porque si no, nos vandalizaban y nos saqueaban las tiendas, particularmente todas aquellas que son de... que tiene sus vitrinas, ¿no es cierto?, a la calle. Hemos sufrido mucho nosotros como comercio, y hemos también, además de eso, generado iniciativas importantes de apoyo a la PYME, que también el gobierno nos debiera apoyar en ese sentido. Hemos generado generaciones de formalización, porque, yo decía, por un lado se ha ido generando una informalidad tremenda en el comercio, lo vemos en la calle todos los días, más allá de que se venden productos robados, y lo hemos visto también, y hemos visto las etiquetas de los productos, eso estaba en la opinión pública. Entonces hemos creado instancias de formalización para aquellas personas, además, que han perdido su trabajo y han visto esta instancia como una opción superar esta situación, claramente se puedan formalizar y rápido. Ahí, desde la experiencia nuestra en la Cámara Nacional, hemos estado tratando de que la mayor cantidad de gente se formalice, porque necesitamos una economía formal. Conversaba con empresarios de la banca también, la informalidad del crédito ha aumentado de una forma tremenda, y eso le hace mal a la gente.
¿Has estado buscando los votos ahí, conversando
con... Estaba conversando con varios empresarios, porque... Mira,
¿por qué es tan difícil que se alinee? ¿Por qué es tan rara la elección de la CPC, y tanto globo sonda? Hay gente que dice yo estoy disponible, pero todas las ramas se mantienen como atrás.
Es curioso, pero lo que uno dice y lo que yo he hecho es ir conversando con distintos empresarios y ir buscando los apoyos correspondientes. Ahora estamos en un igual periodo complejo, vacaciones, es febrero, la gente va a llegar a fines de mes, donde vamos a seguir en estos contactos buscando los apoyos. Siempre va a haber gente, y esto es lo bueno de las elecciones, ¿no es cierto?, que va a tratar de que poner un candidato que sea más de su confianza, que sea más conocido, que tenga una trayectoria distinta. Bueno, nosotros tenemos la candidatura ya puesta arriba de la mesa, inscrita, y hoy día, junto con la agricultura, somos las dos candidaturas que están arriba de la mesa.
Ricardo Meves, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Hablemos en Off.
Muchas gracias a ustedes.
Consuelo, nos despedimos.
Estén muy bien, buenos días.
Buenos días.
Adiós.